Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, escuchas de Mil Voces. Número 212, 212 es este Mil Voces, me apunta nuestro compañero Mauro Pintos, que una vez más es un programa bien especial de nuestro programa en vivo, Mauro y José. En este caso es un programa enteramente dedicado, o casi enteramente dedicado, porque hay otros temas que nos gustaría mencionar al pasar también, a lo que es esta quinta fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar para la soberanía alimentaria, que lo estamos haciendo desde un lugar privilegiado. Mauro.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, Nacho, sí, estamos de acá desde el Valle de Edén, en Tacuarembó, en el corazón del Uruguay, transmitiendo más específicamente de la escuela número 23 de Carlos Gardel, acá de Tacuarembó, y en esta ocasión especial de la fiesta de la semilla criolla y nativa, como decías vos, con una ayuda de San Pedro, por suerte se venía, avecinaba un poco complicado el tiempo, pero por suerte ahora abrió y está incluso caluroso. Y bueno, vamos a tener un programa bastante nutrido sobre lo que va a ser esta fiesta de la semilla criolla y nativa. José.
Un saludo a todos y todas. La alegría de estar compartiendo nuevamente en Mil Voces. Mauro, pasamos de un mano a mano entre vos y yo varias semanas seguidas. Aunque tuvimos a Mariano la semana pasada, una mesa súper nutrida con gente de todo el país. Recordar que Tacuarembó es uno de los 19 departamentos de Uruguay, ubicado bien al centro del país. Estamos transmitiendo desde una localidad, como decían, Valle Edén. Y bueno, la alegría de estar con productores de diversas partes del país, inclusive con un invitado internacional que ya vamos a estar presentando. Y con Silvana Machado, Nacho, que bueno, que pertenece a Redes Amigos de la Tierra, que pertenece a la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, que está organizando esta fiesta y que nos va a dar el puntapié inicial, ¿o no?
Es una de las culpables de esta fiesta, podemos decir así.
Sí. Yo diría responsable, pero usted siempre tiene esa mala, esa mala onda, no sé.
Gracias, gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Sí, yo soy una de las responsables, culpables, como quieran, de este encuentro con el resto del equipo, de la gente que también ha participado en la organización. No solamente la red de semillas, también ha estado Redes, ha estado el Centro de Formación de Maestros Rurales Agustín Ferreiro, participa también Comisión Nacional de Fomento Rural. Bueno, y hay un montón de organizaciones que han estado formando parte y gestando este gran evento para nosotros que se genera cada 2 años y es un motivo de celebración, de encuentro, de debate que repercute de aquí en más en las tareas que vamos a desarrollar en la red de semillas y en los lineamientos generales de trabajo para adelante, ¿no? Esto es un trabajo para adelante. Acá empezamos a hacer una pequeña revisión, un momento de encontrar los 200, 250 personas que son integrantes de la red, que se cubrían las caras porque hay gente que es bien del norte del país, hay gente que es más del este o muy del sur. Y bueno, en este momento nos estamos encontrando todo y nos estamos reconociendo y nos estamos integrando y de aquí van a surgir cosas que bien ricas, bien interesantes para adelante.
Silvana, para que empezamos a describir un poco lo que va a ser esta fiesta de la semilla en estos tres días, ¿cuáles son los objetivos, digamos, en general que tiene la fiesta de la semilla criolla, que como decías, se hace cada dos años, y en particular en esta fiesta, que es qué expectativas tienen para con esta fiesta?
Bueno, en sí hay como, digamos, dos partes, ¿no? Grandes, a grandes rasgos, para decirlo de alguna manera. Uno es el día de hoy, que es el encuentro de productores, donde ahora se está llamando en este momento, incluso está llamando a la Asamblea General, donde se empiezan los trabajos de presentación de los grupos. Y bueno, de aquí es lo que yo de repente hacía más mención, son los lineamientos de trabajo más de laburo, ¿no? Más de trabajo propiamente dicho. Y en el día de mañana es una convocatoria abierta a todo el público, se llaman autoridades, hay una mesa de... O sea, es el momento de apertura donde se cobra visibilidad, hay un gran impacto, se espera tener un gran impacto también en el entorno. Y bueno, hay muchas actividades de exposiciones de videos hasta talleres. Como actividad central tenemos una mesa de discusión sobre semillas y legislación, que ahora se viene como una cuestión bien importante para nosotros. Va a haber talleres sobre tenencia de tierra, talleres sobre semillas criollas, y bueno, y varios videos, ¿no? Y una fiesta al final.
Y una fiesta. Esto es una fiesta, es un encuentro de la semilla criolla y la agricultura familiar, construyendo la soberanía alimentaria. Me gustaría dar la bienvenida ahora a Ana de Cárdenas. Ella es locataria, de alguna manera, de la zona de Zapará, si no me acuerdo mal, ¿no?
Cerro de la Aldea, Zapará.
Cerro de la Aldea, Zapará, en el mismo departamento de acá de...
Sí, de hecho es cerca, pero está por rutas más lejos, pero así derecho es relativamente cerca, pasando la cuchilla ahí nomás.
¿Y te viniste con toda tu familia acá?
Sí, hace 10 años estamos ahí, haciendo lechería, que sería, va, más propiamente dicho.
¿Y a la fiesta también? Ya que estaba, te trajiste a toda la familia.
A la gurizada, el hombre allá quedó con las vacas. Esta es la fiesta nuestra, digamos. Siempre hacemos así.
Perfecto, perfecto. Ana, ¿y cómo te vinculás a la red de semillas? ¿Cómo llegás, digamos, hasta esta fiesta? Y pensando en que este diálogo que estamos teniendo a varias voces lo puedan escuchar de fuera del país, ¿por qué es necesaria una red de semillas criollas en el Uruguay? ¿Cuál es la dificultad que se encuentra un productor, un agricultor en nuestro país para acceder a la semilla?
Bueno, nosotros nos vinculamos a la red, como quien dice, desde el inicio. Cuando vivíamos en el sur, formábamos parte, éramos integrantes de APODU, ¿no? De la Asociación de Productores Orgánicos. Después nos vinimos para acá el mismo año en que surgió la red, creo, en el 2003 fue. Y bueno, y quedamos con el vínculo a través de APODU. Y desde entonces más o menos venimos trabajando, se ha ido formando ahí un grupito, no muy grande, no muy numeroso. La característica que tiene acá es que en sí la conservación de las semillas se ha hecho tradicionalmente, digamos, los pequeños productores acá siempre han hecho y han ido conservando la semilla, más allá de que muchas se ha ido perdiendo. Pero de forma natural, digamos, hay un intercambio y hay una producción de la semilla propia de algunas especies, no de algunas cosas, pero todo lo que es maní, maíz, boñato, poroto, se ha conservado bastante, ¿no? De todas formas, el hecho de participar, digamos, de la red, a mí me parece que ha hecho que la gente valore lo que ha ido conservando todo este tiempo, ¿no? Que en otros lugares se ha perdido mucho, ¿no? Por lo menos así en la zona donde estamos nosotros. Y bueno, y es fundamental en el sentido de ese, sobre todo de no perder lo nuestro y en lo que se refiere a la soberanía, ¿no? La alimentaria, de no depender de afuera de, de lo que producimos y de lo que comemos, ¿no? Sobre todo.
Ana, antes de pasar con el resto de los invitados que tenemos lugar para todos en este Mil Voces 212, tú, como decías, sos de las que estás desde el comienzo de esta red de rescate y revalorización de semillas nativas y criollas. ¿Cómo ves el proceso de la fiesta a lo largo de los años? Porque tú has estado en fiestas anteriores, y ¿cómo ves mismo el desarrollo de esta red de semillas? ¿Cómo lo has evaluado, digamos?
Bueno, no sé, a mí me parece que ha ido creciendo, que es importante, y se ha ido afianzando, ¿no? Como que es una cosa que ya que como que estamos incorporando como algo realmente nuestro, ¿no? No sé.
Bien, a mí me gustaría que Ender Alves, de Bella Unión, también del norte del país, nos comentara, nos ampliara, repetimos, esto lo estamos pensando, que lo escuche gente de otro país que no conoce la red, que no conoce el Uruguay, gente de nuestro propio país que no conoce los pagos de donde ustedes vienen. En este caso, Ender viene del vértice norte del país, de Bella Unión, zona históricamente identificada con la caña, pero que también tiene mucho cultivo de primor, ¿no? Mucho cultivo hortícola, frutícola, y también mucho arroz, con todas las contradicciones que eso genera, Ender. ¿Qué significa tener la fiesta, en este caso, un poquito más cerca de lo que habían sido las anteriores, que eran más al sur?
Sí, bueno, me alegro por la invitación y la participación del encuentro de la fiesta, la quinta fiesta de la semilla criolla, y le agradecemos a Amigos de la Tierra por la participación que tenemos nosotros acá. Y nosotros venimos de viendo de todas las dificultades del programa de la agricultura familiar. Nosotros es una novedad, son valores dentro del Uruguay, de tener esta relación de dificultades a veces ambientales y complejos. Pues nosotros estamos enclavados en una zona entre Brasil y Argentina, la triple frontera. Bella Unión queda en el departamento de Artigas, y nosotros ahí estamos en la lucha de esos sectores brasileros que, como plantan arroz, ahí también tenemos un problema, que está la ciudad cerquita a 1000 metros y pasan todos los derivados de los productos químicos que contaminan la parte de la ciudad y la parte de Bella Unión. El tema, nosotros venimos en la lucha hace tiempo con las organizaciones y los programas de Amigos de la Tierra. Tenemos representante ya, un técnico, Tacuabé, que es de Salto, que está haciendo la parte de asesoría ya, trabajando con productores familiares. Y tenemos representante allá en Bella Unión, Elías Arnuti, que nos lleva todo el paquete de todas las actividades de encuentro para ir avanzando en la semilla criolla. Y nosotros estamos en la lucha de tierra también. Nosotros nos concedieron por organizaciones con el Instituto de Colonización, y ahí estamos con un área de caña y un complemento de un proyecto amplio para las áreas libres, porque no es muy poca área que tenemos de caña, 15. Es una cooperativa. Yo donde pertenezco es una cooperativa que se formó hace 3 años ahí, y de ahí nosotros estamos luchando con los actores de Bella Unión, de los programas, para ir avanzando un programa familiar completo, porque las necesidades de sustento bastante dificultoso. Pero nosotros venimos avanzando hace muchos años, y en los encuentros de semillas, sí, yo he participado en 33, en Canelones, con los productores orgánicos. Y ahí nosotros estamos avanzando en intercambio con todos los compañeros, como se hace la fiesta acá, en plenario, y se discuten, se debaten los temas que de avance para seguir mejorando la agricultura familiar y sustentable.
Ender, decías que tienen problemas con la tierra, pero en Bella Unión hay mucha tierra.
Sí.
No es por falta de ella.
Sí.
¿Quién la tiene? Y tú, además, nos gustaría que nos contaras tu historia personal, digamos, o parte de ella, en el sentido de que tú, antes de participar de esa cooperativa, eras cortador de caña, en tu caso personal, la de los otros compañeros de la cooperativa. ¿Cómo llegan a ver la necesidad de asociarse y de producir sí, colectivamente.
Sí, nosotros ya en la zona nuestra hay muchas organizaciones y esa es la lucha. Siempre se luchó por un pedazo de tierra. Y ahí las dificultades las tenemos hasta el día de hoy. Nosotros logramos de seguir avanzando para mejorar una familia. El tema que más complejo allá es la falta de tierra. Instituto de Colonización tiene tierra. Hay muchas partes de Bella Unión que no son del instituto, que son prácticamente tierras tenientes. Eso es lo que nos dificulta, que son propiedades. Pero tiene una gran parte del instituto para ir logrando, consiguiendo tierra para más. Yo pertenezco, soy asalariado, y ahora como pequeño productor formamos una cooperativa. Y así las luchas se están dando allá, de armando proyectos para ir avanzando unidades productivas a los representantes asalariados rurales.
Muy bien, Ender, muchísimas gracias por darnos entonces esta entrada, este primer acercamiento a la realidad que se vive allí en Bella Unión, zona tradicionalmente cañera, como comentábamos antes. Y le damos la bienvenida a Fernando Viera, un cubano que está participando en un proyecto de agricultura urbana y suburbana. Fernando, contanos un poquito de qué se trata, básicamente qué estás haciendo acá en el Uruguay y además tus impresiones sobre esta oportunidad, sobre esta fiesta, cómo lo ve un extranjero, digamos, esta posibilidad que se dan los uruguayos cada 2 años juntarse en una fiesta de este tipo.
Bueno, lo primero que quiero decirle es darle la bienvenida a todos ustedes y estoy muy agradecido por el encuentro, por haberme invitado al quinto encuentro de semillas nativas y criollas. Pienso que es una actividad muy importante que se viene desarrollando aquí en Uruguay, donde se están obteniendo o se está desarrollando semillas criollas, y a la vez esto lleva consigo mismo disminuir las importaciones de semillas del extranjero. Por otro lado, nosotros, la agricultura urbana y suburbana, estamos representados por ALUR y estamos llevando un programa de diversificación en las zonas cañeras, donde cada área que tenga los productores cañeros se le está desarrollando una huerta con diferentes cultivos para con fines con los siguientes objetivos, es decir, primero, obtener productos sanos para su alimentación y lo segundo es empleo de trabajo para su familia. A la vez, este programa tiene como fin llevar a cabo un desarrollo en las colonias cañeras y a su vez es muy importante el programa de la red de semillas, porque podemos nosotros, a través de este programa de la agricultura urbana, desarrollar también el programa de la red de semillas. Producir semillas internamente y localmente en la zona, que serían semillas que están adaptadas y aclimatizadas en la zona determinada y se puede desarrollar y obtener buenas producciones, además unas producciones sanas para el productor. Eso es lo que yo le puedo explicar.
Fernando, me gustaría preguntarte qué comparaciones, tanto o sea, en términos positivos como negativos, ves de Uruguay en relación con la hermana patria cubana con respecto a los temas que involucran esta fiesta, ¿no? Ya sea soberanía alimentaria, rescate de semillas y sobre todo reforma agraria, ¿no? Que digamos es Cuba es una nación que es un ejemplo en ese sentido y me gustaría que hicieras eso como una evaluación de cómo ves el país, tanto en términos de políticas como en términos de estos procesos populares que se vienen dando, como en este caso la red de productores de semillas criollas.
Bueno, este movimiento de la red de semillas criollas nativas, pienso que es muy importante. Así conlleva esto a una sustitución, a sustituir importaciones, lo dije anteriormente, de semillas extranjeras y desarrollar las semillas, los cultivos originales de aquí del país. Y con eso lleva a cabo la soberanía alimentaria, porque ya el productor cuenta con esa semilla para seguir produciendo. Esa es mi opinión. Y nos favorece a nosotros, que estamos llevando un programa de la agricultura urbana y suburbana aquí en Uruguay, donde el productor tenga su semilla y la semilla que se adapta en su región. Eso es lo que les puedo explicar.
Fernando, yo quería saber particularmente, ¿cuál es la contraparte de Aluro? O sea, tú vienes en representación de quién, de Cuba, digamos. O sea, es un proyecto de agricultura urbana y suburbana entre Alur y quién más.
No, esto es, estamos representando a Alur. Alur nos tiene contratado a un grupo de cubanos, en este caso yo represento Agricultura Urbana, donde estamos apoyando a los trabajadores cañeros, diversificando las producciones para obtener alimentos sanos y a la vez emplear, tener como fuente de trabajo a la familia. Aparte del cultivo de la caña, que es un cultivo que es lo principal en la zona de Bella Unión, pero bueno, se está desarrollando otros cultivos que le sirven a ellos como fuente de dinero, como fuente de trabajo y fuente de alimentación. Y principalmente una alimentación sana porque la están produciendo ellos.
Muy bien, compañeros, nos vamos a una pequeña pausa musical y seguimos con el Mil Voces 212.
Votante, combatiente, que sepa oír grillos. Hija mía, tus hermanos van a hacer discos, pero no estés celosa, vos también vas a hacer hip hop, entre otras cosas, todas las que quieras, todas a tu manera. Sabes, me desespera pensar que te dejo un mundo tapado de basura, plagado de fieras, pero espero heredarte mi gen guerrero y que vos también seas guerrera, mi niña, que vos también seas guerrera. Tantas nubes negras, te juro que viene un amanecer. Se larga, por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer, a buscar lo bueno, lo malo y por fin libertad conocer.
Hijo querido, mañana todo va a estar bien, cuando todos tus sueños despierten. Tu vida hermosa, armónica, milagrosa, la empezaremos cada uno desde su almohada. Cabalgarás dragones, heredarás mi mirada. No te preocupes, lo sabremos mañana. Ahora descansa, porque los campeones tienen mucho que hacer. Va a ser un día largo, no te lo vayas a perder. Y acordate de sonreír en tus sueños y no olvidártelo cuando estés despierto. Hijo querido, podés ser rey de tu reino y transformar en lo que quieras esto que papá te dejó. Mis esperanzas sinceras y versos desparejos. Ahora imagínate un mundo mejor. Podés hacerlo, tenés que hacerlo. Empieza por intentar que escuchen tu voz.
Después de tantas nubes negras, te juro que viene un amanecer.
se larga, por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer, a buscar lo bueno, lo malo y por fin libertad conocer.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Estamos en la escuela Carlos Gardel de Valle Edén, Tacuarembó, Uruguay, en este primer día de los tres por los cuales se va a extender la quinta Fiesta Nacional de la Semilla Criolla y la Agricultura Familiar. Y hemos encontrado un lugar que prácticamente mejora cualquier estudio que podamos tener. Incluso mejora nuestro estudio de Montevideo, ¿eh, José?
Totalmente, totalmente.
Amablemente la maestra, directora, Alice. Nos abrió las puertas de su escuela, de esta escuela pública. También conviene describir eso, en una escuela pública con 6 alumnos, unidocente, ¿verdad? O sea, con una única maestra para todos los niveles. Con un auxiliar también que la vemos afanada en el trabajo de la cocina. Tenemos acá un ventanal espectacular, estamos en una altura.
En un paisaje hermoso.
Hermoso, además. Precisamente con todo el valle a nuestros pies, con el arroyo Jabonería.
Que no da paso.
Que no da paso, hay que cruzar ahí.
Llovió mucho en las últimas horas.
Así sí. Es, por un puente colgante, pero que eso no ha sido obstáculo ni achicó, digamos, las ganas de hacer esta fiesta, ¿no? Y estamos conversando con integrantes de la red, con amigos internacionales, con Silvana Machado, integrante de la red, con Ana de Cárdenas, Fernando Viera y Ender Alves, son los que nos acompañan hoy en torno a esta mesa.
Pero está bueno lo que decís, Nacho, porque tiene esas cosas que uno siempre se encuentra en el interior profundo, ¿no? Que lo recogen a uno, o lo acogen a uno en la casa, en una escuela en este caso, como si fuéramos conocidos de toda la vida, nos dan un espacio donde hacer el programa, donde colocar las cosas de la radio, donde eventualmente quedarnos, etcétera. Cosa que es muy normal en el campo uruguayo, en el interior, digo, en cualquier país en realidad.
Uh-huh. En el medio rural.
En el medio rural en general, exactamente. Entonces es un poco difiere muchas veces lo que pasa en la ciudad y el agradecimiento que tenemos para con la escuela, para con Alice y para con este hermoso lugar en el que estamos disfrutando de esta fiesta. Entonces de repente volvemos un poco con Ana. Para saber, Ana, un poco cuáles son tus expectativas para mañana. Mañana es como el día central, ¿no? Van a haber varias actividades, como decía Silvana, está el taller sobre semillas y legislación, hay otro también sobre acceso a la tierra, hay una feria de biodiversidad. Contarnos un poco de repente en qué vas participando vos, dónde te vas a centrar, está la exposición de videos, qué es lo que esperás un poco para mañana.
Bueno, no sé bien en qué voy. Si nos distribuyeron o cada uno va a ir para donde quiere, no sé bien cómo está organizada la cosa. Claro, nosotros estamos bastante metidos en el tema de la lucha por la tierra, ¿no? Mi familia en concreto, participamos también del movimiento por la tierra, que se está, digamos, retomando, volviendo a encarar. Tenemos un grupo de aspirantes a colonos acá en Tacuarembó, que se llama Encarnación Benítez, que también estamos bastante trabajando en ese tema, y de ese taller vamos a participar. Yo me traje los quesitos para la para la feria, y no sé, capaz que en el de legislación, que es algo bastante importante, es el aspecto político de la cuestión también, ¿no? De que claro que si no tenemos el apoyo por parte del gobierno a la conservación de todo esto, es difícil, ¿no? Pero igual a sortear obstáculos estamos ya acostumbrados, como quien dice, ¿no? No sería.
Ana, estás mencionando que uno de los focos en lo que se centran ustedes acá es el de la lucha por la tierra. Estaría bueno si pudiera hacer una pequeña visión de tuya o de colectivo al que perteneces, de en qué estado está, digamos, la lucha por la tierra en esta región acá y, digamos, en Uruguay en general, ¿cómo lo ven?
Bueno, yo creo que nosotros en general todos teníamos bastantes mayores expectativas a lo que después o sea, las promesas y en general a lo que, bueno, a las expectativas que teníamos con respecto a este gobierno, que la lucha, o sea, el tema de la tierra siempre estuvo como algo importante, ¿no? Y no está. Acá en Tacuarembó se ha luchado bastante, ¿no? O sea, se tuvo que movilizar bastante la gente. Y ha habido logros, ¿no? O sea, porque eso creo que hay que recalcarlo, que luchando se están consiguiendo cosas, ¿no? Se han recuperado campos de colonización que estaban mal adjudicados, y falta organización, ¿no? Falta gente, falta organización y falta cultura también de lucha acá, por lo menos en esta zona. Pero está, nos estamos organizando y se están consiguiendo algunas cosas, pero la falta de tierra es muchísima, ¿no? O sea, la falta de adjudicación por parte de colonización. Hay mucha tierra que está mal adjudicada. Ese es el tema, que no es que no haya tierra, sino que está en manos de quien no debería estar.
Hay mucho impacto de la forestación acá, ¿verdad? Es uno de los departamentos con mayor índice de forestación en Uruguay, ¿no?
Ah, muchísimo, muchísimo. Es una barbaridad. Entre la forestación y el agronegocio que ya se está instaurando también por acá, estamos bastante complicados, sí.
Me ha pasado en otros países cuando uno menciona la palabra forestación, que da para equívoco en algunos casos, ¿no? Es cultivo industrial de árboles, ¿no? Con destino a... digamos, a la industria, básicamente, ¿no? Eucaliptus y pino son las especies más difundidas acá en el norte del país, que además están ligadas a emprendimientos transnacionales, como es el caso de UPM, una finlandesa, sueco-finlandesa en el litoral contra el río Uruguay, y Montes del Plata, que es la nueva papelera que se está construyendo en el departamento de Colonia, también al sur del país, ¿no? Para aclarar eso, que la forestación no es el monte nativo, ni mucho menos, sino que son cultivos industriales de árboles, ¿no?
Es la contracara del monte nativo, ¿no? O sea, claramente hablamos de grandes plantaciones industriales, de los monocultivos forestales dedicados a la industria celulósica, como vos decías, Nacho, y ese segundo proyecto que decías que ya se está instalando en manos del consorcio que conforman Stora Enso, que es sueco-finlandesa, y la chilena Arauco. Y habría en principio un tercer proyecto celulósico encaminado al menos también para Uruguay, en un país que tiene ya plantadas 1 millón de hectáreas y que tiene 16 millones de hectáreas que son factibles de ser cultivadas con alimentos, ¿no? Y se estima, y el área que a su vez está destinada a la forestación en Uruguay alcanza los 3 millones en total, o sea que realmente de haber todas esas plantas de celulosa y tener plantados 3 millones de hectáreas en el país, hablamos de un porcentaje muy, muy grande con respecto al área cultivable uruguaya. Volvemos de Ana.
No, digo, pero aparte el impacto de, o sea, no solo el área ¿no? que ocupa la misma forestación, sino lo que ha implicado de la gente que se ha querido quedar en sus lugares, que las han corrido porque te rodean, y entre la crucera, el jabalí, la falta de agua, porque eso es fundamental, ¿no? Que secan todito. No sé, un año plantamos maní en un lugar que estaba, o sea, tenía una granjita de eucalipto, no era un monte, ni era una granja así, chiquita nomás, un pedacito. O sea, la diferencia que hubo entre lo que cosechamos de un lado y del otro, de lo que estaba cerca y lejos de o sea, por el tema del agua, ¿no? De lo que, es impresionante, ¿no? Y los intereses, claro, entre la gente que está en campaña y la gente de la ciudad, que algo de trabajo les da, ¿no? Entonces, no te ponete a encontrar la forestación y te comen. Y en cambio, de productores no va a encontrar uno que, obviamente, que apoye, ¿no?
Claro, pues, Nacho, tenemos escuelas con 6 alumnos y tenemos que el último censo realizado en 2011 arrojó, como hablábamos contigo el otro día, Mauro, que se perdieron 12.000 productores familiares en el país, ¿no?
Así es, así es. Hay que decir también, para dar la pauta de dónde estamos, que Tacuarembó, sin embargo, es uno de los departamentos que mantiene mayor presencia rural, de población rural. Dentro del mapa poco poblado del país, Tacuarembó mantiene, y el entorno de la ciudad de Tacuarembó, Ana, aún también va conservando pequeñas explotaciones, ¿no? Que ya en algunos departamentos han dejado de desaparecer, han dejado de existir, perdón, ¿no? Pero como tú decías, con todas esas dificultades tan importantes que tienen, ¿no? De acceso a la tierra y de otros mecanismos de producción, de otros servicios. Me imagino, por ejemplo, cómo es tu situación, cómo ha sido tu historia para la escolarización de tus hijos, las distancias que han tenido que recorrer. Ah, contanos, sí, un poco de eso.
Sí, sí, nosotros, la escuela más cercana está a 4 kilómetros. Ellas van a otras que está un poquito más lejos porque nos gustaba más, que a 6. Y bueno, y se las arreglan, yo qué sé. en realidad, capaz que uno al principio se te hace como más grave, ¿no? Pero después te acostumbras a esa manera de sortear las dificultades, los gurises, bicicleta, caballo, y bueno, y tal, pero obviamente ha mejorado mucho con respecto a lo que era antiguamente, pero también es cierto que todos nos acostumbramos a la comodidad, y entonces las incomodidades cada vez son, capaz que se hacen más. Claro, hay servicios, no hay demasiados, y cuanta menos gente hay, obviamente, en vez de venir más servicios a la zona, va a haber menos, ¿no? Pero queda gente, queda ahora de la gurizada, más allá de que le gusta, se termina yendo, ¿no? El tema laboral, el no tener posibilidades laborales, hace que se vayan yendo y que se vaya perdiendo una cultura, ¿no? Porque los oficios, después de que se pierden, hay mucha gente que todavía trabaja en las estancias o en las ferias de ganado, o de peones en algunos lugares, pero claro, cada vez la gurizada es menos la que va quedando. Ahora estamos con un proyecto para hacer acá para la zona, pero no sabemos si va a salir, a ver de qué, a ver si es sujeta un poco, ¿no?
¿Sí? Justamente sobre eso, Ender, a mí me gustaría que dieras un poco tu visión sobre tanto este tema que mencionaba Ana del éxodo rural, y también de una cosa que me parece bastante importante, que hay problemas de acceso a la tierra por parte de quienes se quieren mantener, pero también hay un problema de ausencia del Estado, de ausencia de servicios, de ausencia de apoyo en muchos otros sentidos. Entonces me gustaría que leas un poco eso, tu visión de este tema de los productores familiares más en el norte, y esta cuestión de los servicios y la respuesta del Estado hacia la producción familiar.
Sí, lo que es el redondeo acá de los compañeros, la compañera de Tacuarembó, es similar allá al impacto. Las luchas tienen sus dificultades. Siempre tienen que estar agremiados los colegas en sus instituciones para seguir la lucha de estos impactos, y hay cosas que las culturas, a nosotros nos interesa todo este tema de áreas que están despobladas, que desaparecen los productores rurales por medio de la ciudad. Hay una demanda que la generación nueva, la de antes, está más radicada, no tenía las condiciones. Hasta el día de hoy hay una falta de condiciones familiares en el medio rural, la distancia, sí, y con el tiempo ahora se ha mejorado un poco la electrificación rural, hay falta cosas para seguir avanzando en el proceso de la agricultura familiar, que se radique la gente en el medio rural. Y bueno, es la expectativa, como decía las compañeras anteriormente, de las luchas a la tierra. Es un proceso, limitante. El Instituto de Colonización tenía que ser un rol de compra de tierra, por lo menos esas tierras que, si hay posibilidades para que los grupos, los gremios, puedan armar su proyecto para radicarse, porque si no desaparece la agricultura, desaparece porque la gente emigra y no tiene condiciones culturales de que les favorece estar en el medio rural, porque ahí juega un papel familiar, el medio ambiente, las condiciones, y eso es una lucha, ¿no?
Hay que decir también, Ender, que en el caso de Bella Unión hay una de tu zona, repetimos, 630 kilómetros al norte de la ciudad de Montevideo. Acá estamos, en donde estamos haciendo el programa hoy, en Valle Edén, estamos a unos 400 kilómetros al norte de Montevideo. Ustedes todavía más al norte, 630, y hay una situación problemática en torno a la tierra, pero también en torno al agua, porque todo lo que es el agua de riego en aquella zona, que es imprescindible para cualquier cultivo, dadas las altas temperaturas, las características de los suelos, etcétera, el sistema de riego, digo, ha sido propiedad de un puñado de empresas, ya no de personas directamente, sino de un pequeño número de empresas que cobran bastante caro ese recurso, ¿no?
Sí, lamentablemente así. Yo siempre digo que el río más caro del mundo es allá en el norte. Justamente que cuando se formalizan los sistemas de riego son gentes de no son son propiedades, ya sea cooperativa o lo que sea, pero cumple una función de regante. Y eso es lo que tenemos que estamos discutiendo sobre el tema del agua, por lo menos ver una intervención, por lo menos que sea más viable y sea más controlado el sistema, porque si tenemos una producción de caña, no nos cierra el número, prácticamente por los insumos. Y el insumo más grave que tenemos ahí, dentro de eso, es el agua.
Que además esa cooperativa que administra una inversión que hizo el Estado en plena dictadura en función de deuda externa, pero que explota, digamos, una, sí, digámosle así, cooperativa que no lo es tal, ¿no?
Eso. Sí, son tres sistemas de riego para la zona nuestra que están propiedades y dirigidas por personas. Y ahí nos dificulta el proceso de seguir luchando para ver un costo de agua, qué costo para que nos implique una, sea agricultura familiar o sea caña, sea todo, tener un costo más bajo, porque por lo que veo ya es un río muy caro.
Bien, Ender, muchísimas gracias también a ti por tu participación. Antes teníamos a Ana de Cárdenas, a quien también agradecemos que ya se retiró porque las actividades ya arrancaron, ya estaban en el taller de productores. Lo mismo para ti, Ender, muchísimas gracias.
Sí, no, yo en la participación de la fiesta voy a estar más intercambio con los productores de semilla, el tema que me gusta más. Nosotros tenemos sajo, nosotros participamos con otros grupo en Argentina, en el Chaco, en Resistencia, en Tres Isletas, en Bolivia, y hacemos intercambio también con productores allá. Y nosotros, así como acá Redes Amigos de la Semilla, compartimos un puñadito de semilla, así en Argentina hacemos lo mismo también. Intercambiamos las producciones y semillas.
Fundamental. Es otra lógica, ¿verdad? Estamos hablando de otra lógica. Muy
bueno, quedo agradecido.
Bueno, muchísimas gracias, Ender. Y Fernando, yo de alguna manera voy a retomar una pregunta que te hacía Mauro al comienzo, porque es bueno, tanto para nosotros como uruguayos, como para la gente de otros países también, conocer un poquito la realidad cubana en cuanto a esto de acceso a la tierra. O sea, en un país socialista, con otra realidad, con otro empuje, con una revolución que ya lleva más de 50 años, a pesar de todas las contras que ha sufrido, en fin. El bloqueo, exactamente. ¿Cómo se da el tema de la tierra, el otorgamiento de tierras allá en Cuba, y cómo se facilita la producción familiar en tu país?
Bueno, nosotros en Cuba llevamos a cabo la agricultura urbana y suburbana. Esta agricultura cumple varios objetivos. Primero, la alimentación sana. Segundo, empleo es una fuente de empleo. Y el tercero es sustituir importaciones, debido a que nuestro país estamos bajo un bloqueo constante y se dificulta mucho los insumos, semillas del exterior. Es decir, son muy caras. Y entonces, este programa que hace ya alrededor de 25 años, cumplió ahora en el 2012, ha ido instrumentando a todos los productores de conocimiento, le ha dado herramientas para desarrollar una agricultura no solamente familiar, sino urbana. Es decir, se crean organopónicos, se lleva a cabo la agricultura en la zona urbana, en los patios, en las azoteas, y este programa ha llevado a producir más con menos recursos y alimentos sanos. En el caso de la tierra, las entregas de la tierra, Cuba la entrega, tiene ahora, hay una ley que es la 300, que le entrega al campesinado o a todo el que quiera tierra, una cantidad de tierra para que la produzca. Y se le da todos los insumos y todos los recursos que el productor lo tenga en la mano para que produzca esa tierra. Y la haga, entonces, obtener producciones, no solamente vegetal, sino también producción de animal. Es decir, para cría de ganado, los chanchos, como le dicen ustedes aquí, aves, conejos, etcétera.
Los puelcos, como le dicen ustedes. Bueno. Estamos hablando con Fernando Viera. Estamos hablando con participantes de esta quinta fiesta de la semilla criolla, nativa, de la agricultura familiar por la soberanía alimentaria, pero nada más ni nada menos que donde, en la cuna del mayor cantor del Río de la Plata, que fue Carlos Gardel. Acá, en este Valle Edén, nació Carlos Gardel, producto de una relación extramatrimonial del general, del coronel Escayola. ¿Ustedes ya visitaron el museo? Tiene que visitarlo porque acá no se puede andar con chiquita, porque sabe que los amigos, los compañeros argentinos nos están compitiendo permanentemente con ese tema. Los invitamos, como va a venir, está en camino Susana Rosales, compañera de la CLOC de Argentina, que va a poder documentarse bien sobre dónde nació Carlos Gardel. Pero además, ¿qué les parece ahora escuchar un poco a Carlos Gardel en este Mil Voces? ¿Le parece bien? Vamos a escuchar...
No sé si alguna vez escuchamos a Carlos Gardel en el Mil Voces.
Creo que en alguna oportunidad sí, en alguna oportunidad, rara oportunidad, pero bien vale la pena, ¿no, Mauro? Usted que es un exquisito de la música.
En todo caso, me parece que no hay momento mejor para que escuchemos al mago.
Y el agradecimiento a Fernando, ¿verdad? Y despedirlo como se merece.
No, yo estoy muy contento por haberme invitado al quinto congreso y bueno. Y pensamos que vamos a pasar unos días muy bonitos aquí en el Valle de...
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera la rosa que engalana, se vestirá de pieza con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará su amor. que me quiera desde el azul del cielo. Las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verás que eres mi corazón.
El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor.
La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazón.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Después del mago, entonces, nos metemos en lo que es el bloque final de este Mil Voces 212 desde el Valle Edén, desde la Escuela Carlos Gardel, acá en el departamento de Tacuarembó, donde se está haciendo, como hemos venido charlando todo el rato, esta quinta fiesta nacional de la semilla nativa y criolla y por la soberanía alimentaria. Silvana, estamos arrancando, digamos. Ya ha llegado un montón de gente. Esperamos a unas 1.500 personas aproximadamente, unos 300 productores de casi todos los departamentos del país, unos 200 niños que llegan de escuela de diversas partes del departamento. En fin, tus expectativas, Silvana. Estuviste de lleno, trabajando muchísimo para esta fiesta. Contanos un poquito de qué esperas que esté pasando y que cómo termine.
Las expectativas son muchas, son muy altas. Además de hacerlo con mucha... Además de haber pasado mucho trabajo, también es una gran alegría recibir y valorar ese esfuerzo enorme. Hace un poco más de una o dos horas llegaron un grupo de compañeros, de productores, que hace 10 horas que vienen viajando, recorriendo el Uruguay en buena parte para llegar hasta acá. Toda la gente que se ha movilizado, lo repetí al principio, esto es un esfuerzo conjunto y demuestra... A mí me genera un sentimiento de regocijo, ¿no? Que esto es posible, que esto es una realidad que se puede dar, que hay mucha gente destinada a esto, que capaz que somos poquitos y puchitos en cada lugar, pero que si nos vemos, si nos juntamos y nos reconocemos, encontramos la fuerza y el valor necesario de que esto es posible, de que hay alternativas realizables, de que no es una utopía, de que no es un romanticismo, que existe... y que de acá realmente salen cosas muy, muy sustanciosas desde el punto de vista hasta agronómico, ¿no? Porque, bueno, se rescatan semillas criollas con variedades diferentes y que es valorable. Cada vez hay más, ya le digo, hay más organizaciones, instituciones que le están dando para adelante y están apoyando esto que viene creciendo y habla por sí mismo. Así que las expectativas son muchas, son muy altas. Y esperamos convocamos a toda la gente de Tacuarembó que se dé una vuelta por acá, que estamos cerquita en tiempo, y bueno, nada.
Justamente sobre eso, Silvana, que mencionabas de que cada vez son más grupos, de que también hay una construcción en términos de conocimientos agronómicos. Me gustaría un poco que describieras, están prácticamente todos los departamentos, ¿cuántas organizaciones son? Por ejemplo, ¿de qué semillas estamos hablando? ¿De qué alimentos están circulando por acá? Para que la gente tenga una idea de qué es lo que se cultiva en Uruguay, de qué es lo que se está tratando de rescatar y que se está rescatando de hecho. Más o menos por arriba, para dar un pantallazo general sobre la red y básicamente sobre la red.
Está. En cantidad de especies, ahora la red está manejando más o menos unas 45 y una variedad muchísimo más amplia de cada una de ellas. Principalmente la red en su historia empezó, que no hace 10 años todavía que está formalizándose, con producción hortícola básicamente. Ahora estamos con producción también de abonos verdes, algunos pastos, que en Uruguay es centro de diversidad primario de pasturas, árboles nativos, hay ornamentales, o sea, es una gama que cada vez es más amplia y nos gustaría seguir creciendo, pero bueno, hay limitantes también de estructura que limitan eso. Pero estamos en 11 departamentos presentes con 24 grupos de productores. Algunos tienen un par de productores, algunos tienen varias familias integrando, pero sí, 11 departamentos. Esto empezó, hay que recordar que esto empezó con 4 departamentos básicamente de la zona sur y 20 productores hace 10 años atrás, así que el crecimiento ha sido exponencial, y esa es la situación de hoy de la red, con 4 técnicos que están tratando de trabajar con cada uno de ellos, y bueno, ahí estamos.
Pero por ejemplo, Silvana, hemos estado conversando algo contigo de poroto. Nombrame algunas variedades de poroto, nombrame algunas variedades de maíz o de frijoles.
Porotos, tenemos diversidad. Mira, los porotos o frijoles que se le dicen en otra parte, tenemos en el norte unos tipos de poroto que son los porotos tape o poroto miudo, que acá en la escuela había unos cartelitos que habían trabajado con los nombres, está muy lindo. En el sur hay otros más de tipo de poroto manteca, frutilla, pero es una diversidad que es inabarcable prácticamente, porque a medida que uno va conociendo gente los porotos, o sea, por sí misma la naturaleza presenta una biodiversidad amplísima, y bueno, zapallos ni que hablar también, tenemos una gran diversidad, pucherito, calabacín, que es algo bien clásico que es más de mercado, un número importante de calabazas. Uruguay es un centro, si no primario, pero anda ahí en biodiversidad de calabazas, maíces, bueno, enorme la cantidad de maíces. Increíblemente conocemos zonas donde no consiguen maíz que sea variedad, o sea que todo el maíz que consiguen es híbrido, y sin embargo la red tiene de maíz catete blanco, amarillo, anaranjado, maíz negro, diente caballo, eso como las más típicas, ¿no? Cuarentino, cuarentón, que son históricas esas variedades. Sí, la amplitud es muy alta.
Perfecto, Silvana, todo eso lo vamos a poder estar viendo acá y vamos a intentar registrar con imágenes en el día de mañana, que va a ser la feria, pero vos pensás que te vas ahora y vas a quedar liberada, pero en realidad te vamos a tener alquilada porque, como saben, Radio Mundo Real está haciendo una cobertura especial sobre este tema y esto está recién arrancando, o sea que va a haber mucho para hablar.
Y bueno,
evaluación, o sea, órdenes. Cada día vamos a estar, capaz que podemos hacer una columna de Silvana Machado.
No.
En Radio Mundo Real.
Tampoco tanto.
Pero bueno, vamos a dar vamos a ir cerrando esta parte.
Le salió el portugués de adentro. Despidamos a Silvana. Silvana, mil gracias. Y vamos a darle paso a las generaciones que vienen, Maurite, porque nosotros estamos ya de paso.
Ya es hora. Tenemos una pequeña sorpresa de último momento. Vamos a conversar con los locatarios. Digamos, la gente que es la dueña de casa acá, que nos recibió de puertas abiertas. Nacho.
Déjenme jugar acá un poco con dos amigos que nos hicimos. Berenice y Darwin son alumnos de esta escuela. Hoy la escuela está un poco cambiada, Berenice.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué la ves cambiada la escuela?
Porque está lleno de gente y está lindo el día.
¿De qué participaron?
Nosotros participamos en juegos de semillas y intercambiamos así semillas para otros niños y tenemos hojitas pintadas por pintura de piedra y otra semilla que vamos a regalarle a los niños. De los árboles de acá.
¿Qué árboles? ¿Qué árboles? Yo no conozco mucho acá, pero veo que hay algunos árboles bien, bien viejos que en el verano deben dar linda sombra. ¿Qué árboles tenemos acá en la vuelta de la escuela, Berenice?
Acá en la escuela tenemos al níspero,
¿Sabés que hace poco vine de Brasil? Hay un pariente allá del níspero que le dicen piquí, muy famoso allá, que lo preparan en varias comidas. Veo un naranjero, también un naranjo, mejor dicho. Y ahí hay uno que da bastante sombra allí. ¿El timbó, le dicen?
Sí, pero nosotros lo llamamos, al árbol que está allí, lo llamamos el árbol de artiga. Ibirapitá.
Ah, es un ibirapitá. Mirá, yo pensé que era un timbó. Mirá vos. A Darwin. ¿Cuántos años, Darwin?
¿Cuántos años tiene el árbol?
¿Cuántos tenés vos?
Yo tengo 11 años.
Así que ya estás en quinto o en sexto año.
En sexto.
En sexto año ya. Y... ¿De qué cuadro de fútbol uruguayo glorioso y conocido internacionalmente sos hincha?
De Peñarol.
Ah, mirá vos, qué casualidad, yo también. Decime, Darwin, ¿cómo
¿por qué
llegas,
no le hiciste la misma pregunta a Berenice, Ignacio? Berenice, ¿tú de qué cuadro sos hincha?
Berenice es hincha de otro cuadro que es el...
Nacional.
El Nacional.
El decano y mayor campeón. Mayor campeón del fútbol uruguayo.
Internacionalmente hay que explicarlo porque no es muy conocido. Pero le vamos a decir a Darwin que nos cuente cómo llegás a la escuela todos los días, cómo venís, a cuántas distancias recorres, qué hacen tus papis.
Yo vivo allí cerquita de la vía. Y el recorrido que hago para venir a la escuela, vengo por la calle esa, la que va por ahí, doblo en un portón negro, y mi padre trabaja en la cantera municipal de Tacuarembó, y mi madre está ahí en mi casa.
Y Darwin, en días como estos que llueve, ahora está precioso, está soleado, hace calor incluso. Para que la gente sepa, tiene que cruzar siempre el puente, un puente largo que para llegar hasta la escuela de acá, porque se llena el arroyo. ¿Eso pasa seguido? ¿Pasa siempre que llueve?
Pasa siempre que llueve, no importa que llueve un poquito, crece el arroyo igual.
El arroyo tiene que hacer la travesía por ese puente que tiene su preciosidad, tiene su que ver en este lugar hermoso que es el Valle Edén, y venís caminando, y vos también, Berenice, viven a...
Vivimos nosotros en la misma casa, así, no en la misma. La casa de mis abuelos está al lado de la casa de mis padres. Yo nos levantamos los dos y venimos para la escuela.
Y no tienen la excusa de que el arroyo está crecido para no venir. Tienen el puente, así que no pueden faltar ni un solo día.
No, porque no tenemos el puente y no nos ataja ninguna cañada o nada.
Ahí está. Bueno, gracias entonces por recibirnos. ¿Qué les pareció este programa de radio hecho desde el lugar que ustedes naturalmente... ¿Qué hacen acá en este espacio todos los días?
Venimos a estudiar. Y acá donde estamos ahora es donde comemos.
El comedor. ¿Y hoy que lo estábamos ocupando nosotros, dónde comieron?
En el salón.
Nos disculpan entonces por eso.
No pasa nada.
Bueno, un lujo entonces. Si no, si Darwin nos dice que no pasa nada, ahora solo resta que la maestra nos dedique unas palabras, nos comente, Alice, cuál es la importancia, el significado. Vemos que el tema semillas lo trabajan en clase, porque más allá de que esté o no en el programa curricular, ¿qué importancia tiene para ti trabajar con los niños el tema de la semilla?
Bueno, nosotros lo tratamos desde el punto de vista de que en la zona, al venir la red de semillas, es importante que los niños estén en contacto con otros niños y que conozcan otros lugares donde se plantan diferentes semillas.
Muy bien. Creo que estamos en tiempo de despedirnos, Mauro, José.
¿Qué mejor forma? Tuvimos a los niños, a los estudiantes, tuvimos a la maestra, antes tuvimos a los productores, gente de Cuba, gente de varias partes del país. Ya es hora de decir adiós, Ignacio.
Y este solamente es el arranque, ¿verdad? Mañana vamos a estar también registrando todo lo que esté pasando, como hemos dicho, también en video y algunas imágenes, entrevistas, por supuesto, y posiblemente nuevos programas, digamos, en este formato, de aprovechando que son muchos los productores, de diálogo, que permite hablar un poco más en profundidad de los distintos temas que tocan esta fiesta, ¿no?
30 segundos finales nada más para recordar que este domingo hay unas elecciones muy importantes para América Latina, toda, en especial para los venezolanos, pero también para los distintos procesos de lucha, de reivindicación, de los cambios profundos, de la dignificación del continente. Nos referimos a las elecciones en Venezuela, donde se juega mucha cosa. Así que el recuerdo, digamos, desde aquí, desde Tacuarembó, para, bueno, para ese pueblo, para ese proceso y lo que allí se juega, ¿no? Lo que allí está en juego y bueno, todos el entusiasmo que pudimos ver precisamente hace pocos días en Venezuela, que pudimos estar allí, el entusiasmo, el compromiso por de alguna forma honrar la memoria de Hugo Chávez con un triunfo de Nicolás Maduro el próximo domingo en las elecciones presidenciales. Nos toca estar acá, pero sin lugar a duda, todos los compañeros, amigos desde Venezuela que puedan estar escuchando, es un saludo obligado y realmente una parte de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, va a estar en Venezuela este domingo. Así que un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Absolutamente, Nacho. Nos vemos en el próximo Mil Voces.
Bueno, saludo a todos y todas y bueno, buena semana.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.